No, pues entonces la pregunta es, bueno, la primera pregunta es, digamos, como para igual que quienes escuchen el detrás de cámaras y esta entrevista así completa, de la cual vamos a sacar algunos extractos, ¿nos puedes platicar qué haces en tu investigación?
Sí, claro. Yo soy investigadora titular C en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y soy la responsable del grupo de interacciones micro y mesoescala. Nuestro trabajo fundamentalmente es ciencia básica y contribuye con el desarrollo de información hacia la pregunta importante que se relaciona con la interacción entre las partículas de aerosol y las nubes y el rol que tienen en el clima del planeta. Yo participé en el cuarto reporte del IPCC, justamente en el capítulo, en el grupo 1, en el capítulo que habla sobre ese, no solo sobre los gases de efecto invernadero, sino sobre otros agentes como las partículas que intervienen de manera directa o indirecta a través de la formación de nubes y afectando la precipitación en el clima global.
No, pues excelente, qué genial poder tener la oportunidad de escuchar directamente de ti estas preguntas que a veces no sabemos, a veces para la mayoría de la población, pues esto, ¿qué harán los científicos atmosféricos detrás de cosas que son como el pronóstico del tiempo o incluso de proyecciones climáticas? Pues es como una caja negra, ¿no? Para muchos. Y entonces quisiera preguntarte, ¿cómo funciona un modelo de circulación de la atmósfera?
Ok, bueno, justamente lo estoy hablando esta semana en retomando la licenciatura en Ciencias de la Tierra, el curso de meteorología que imparto. La atmósfera es un fluido y como tal se rige por ecuaciones de movimiento que son conocidas y son derivadas de las ecuaciones originales de Navier-Stokes desde hace años. Aplicadas al gas que es la atmósfera. La diferencia comparado con, por ejemplo, hacer un pronóstico de los movimientos de agua en un tubo, aquí tenemos un gas que tiene una componente seca, que son los gases como primordiales como nitrógeno y oxígeno, pero también gases con concentración traza, quiere decir muy pequeña, como el vapor de agua, que es gas de efecto invernadero, pero de manera importante sufre cambios de fase y se encuentra presente en la atmósfera, tanto como gotas de agua y como cristales de hielo y granizo dentro de las nubes. Entonces, esa transiciones involucran cambios de fase y entonces la termodinámica es un poquito más complicada. Y entonces para hacer un pronóstico del tiempo se hace una integración numérica de las ecuaciones de movimiento que nos permiten pronosticar las velocidades del viento. Y también se utilizan las ecuaciones de conservación de masa y las ecuaciones de termodinámica y de gas ideal como una aproximación, obviamente, para poder simular la formación de nubes y la precipitación en superficie, ¿no? Que se hacen a través de parametrizaciones debido a que los modelos globales tienen, como decías, son integraciones numéricas porque no hay soluciones analíticas de este sistema tan complejo y por lo tanto se resuelven en puntos de una grilla que cubre todo el planeta. Y entonces la separación entre los puntos donde se hacen los cálculos es bastante grande, por lo tanto se debe parametrizar los procesos de menor escala, como los procesos microfísicos dentro de las nubes. Hay modelos acoplados con modelos oceánicos que son más precisos, dado que eso es más importante para las proyecciones climáticas que para el pronóstico del tiempo a pocos días, considerando la temperatura de la superficie del mar como valores de contorno, ¿no? En la superficie es suficiente para el pronóstico del tiempo.
No, pues excelente. Sí, se oye, pues extremadamente complejo, pero pues como dices, hay algo muy claro que se conoce, que pues son las ecuaciones de la física que rigen a este fluido, ¿no? Y por qué, si eso se conoce, que bueno, ya nos lo dijiste, pero un poquito más ahondar en eso. Bueno, ¿por qué los pronósticos de tiempo tienen como que el error es mayor, ¿no? Conforme pasan los días, y por qué hay porcentajes, y cuéntanos hasta qué tanto pueden llegar a hacer y qué nos limita?
Exacto. Bueno, fundamentalmente la limitación de un pronóstico numérico del tiempo está asociada con la no linealidad de las ecuaciones. Por eso no podemos resolverlas analíticamente. Son ecuaciones no lineales que intrínsecamente contienen el potencial de bifurcaciones y demás, ¿no? El comportamiento caótico y eso que se trajo a la luz fundamentalmente por un meteorólogo en 1962, Edward Lorenz, ¿no? Entonces, eso hace que sea haya un cierto límite en la predictibilidad debido a la no linealidad. Sobre todo, eso es importante cuando consideramos un sistema a partir de condiciones iniciales. Y lo que pasa es que las condiciones iniciales se basan en observaciones que hay que poner en esa malla regular y esas observaciones tienen errores. Entonces, no hay unas condiciones iniciales para hacer la integración numérica de todas esas ecuaciones que son, como decía, no lineales, son ecuaciones en diferenciales parciales, no lineales. Y eso implica que al no conocer exactamente las condiciones iniciales, los pequeños errores que puede haber relacionados con las observaciones en distintos lugares del planeta, porque hay que inicializar todo el globo al mismo tiempo para empezar la integración, esos errores se propagan y contribuyen al desarrollo de situaciones meteorológicas que no necesariamente se ajustan a la realidad. Entonces, si comenzamos con una situación que tiene pequeños errores, podemos llegar a una integración a los 10 días, que es que nos da situaciones que son diferentes a las que vamos a observar. Por eso hay muchos métodos para mejorar el pronóstico, y el pronóstico ha ido mejorando a lo largo de las décadas desde que se inició el pronóstico numérico, obviamente con las mejoras también en los sistemas de cómputo, ¿no? Pero una de las formas de mejorar y de reducir esa incertidumbre debido a los errores en la iniciación es considerar pequeñas variaciones en las condiciones iniciales y hacer muchas corridas, de tal manera que uno hace como si resolviera las ecuaciones muchas veces con pequeñas diferencias en las condiciones iniciales. Y después, por ejemplo, se pueden hacer esos 10 días de de pronóstico, los puedo hacer con 30 veces diferentes, con 30 condiciones iniciales, con pequeñas diferencias. Y posteriormente puedo hacer lo que se llama un promedio de ensemble, que eso disminuye el error, la incertidumbre en el resultado final. Entonces, eso me permite considerar desde el principio que hay errores en las condiciones iniciales. Y entonces, el tomar una variedad de condiciones iniciales y hacer la misma corrida, la misma integración por el mismo periodo y después promediar esas salidas me permite tener un pronóstico que es con menor incertidumbre que cada uno de los miembros de ese ensemble. Entonces, esa es una de las técnicas que se usan para para reducir estos errores que sabemos que existen, por supuesto. Ok, se entendió eso más o menos, ¿no?
Sí. Realmente sí, muchísimas gracias por darnos ese panorama. Y entonces, o sea, bueno, como decías, pues a 10 días ya el error se dispersó debido a esto que nos contabas. Entonces, cuéntanos cómo existen proyecciones que también son basadas en modelos atmosféricos, pero hasta 100 años en el futuro. Entonces, cuéntanos un poquito de la diferencia ahí.
Exacto. Eso es muy importante, porque lo que yo mencionaba del pronóstico numérico del tiempo, estaba haciendo hincapié en las condiciones iniciales, ¿verdad? Sin embargo, como recordarán los que estudian física y matemáticas, problemas que son de condiciones iniciales y otros problemas que son con condiciones de contorno. Y entonces se pueden resolver de manera distinta. Y el problema de las proyecciones climáticas depende de no tanto de las condiciones iniciales, sino de los forzamientos que constituyen el entorno de ese modelo que tiene que ser acoplado océano-atmósfera. Entonces, por ejemplo, si consideramos solo las condiciones naturales, sabemos en el pasado que podemos hacer una proyección de años, décadas y cientos de años del clima que se acerca a lo que observamos si consideramos, por ejemplo, las emisiones volcánicas. Si no las incluimos en el modelo, las condiciones del clima que vamos a proyectar, me estoy refiriendo al clima pasado, porque todos estos modelos se hacen muchísimos tests o pruebas y validación con las 100 años o más o menos en el pasado, sino también hay estudios que contemplan el paleoclima y con los proxies que se obtienen de observaciones de miles de años, y entonces se pueden usar esos modelos hacia atrás, ¿ok? Considerando el pasado, para saber qué tanto reproducen el pasado. Por eso me refería a que si no contemplamos, por ejemplo, las emisiones volcánicas, no vamos a poder reproducir la temperatura promedio del planeta, por ejemplo, después de la erupción del volcán Pinatubo. Si no incluimos eso, la temperatura del promedio que obtengamos del modelo va a ser diferente a la observada. Entonces, así como tenemos que incluir variabilidad en fenómenos naturales, tanto en, por ejemplo, como decía, volcanes, como en la variabilidad del sol, también se incluyen, ¿no? Entonces, esos aspectos tienen que estar considerados para poder hacer, que son aspectos, digamos, externos al fluido que estamos considerando, pero por otra parte, ¿no? El forzamiento solar es bien claro, y emisiones volcánicas consisten de gases que también son de efecto invernadero, pero también se producen muchas partículas que impide que llegue la radiación solar a la superficie de la Tierra y resulta en una temperatura más fría por el hecho de que haya habido una erupción volcánica. Entonces, esas cosas son bien conocidas. Entonces, los investigadores que desarrollan estos modelos acoplados tienen un conocimiento bastante importante de cómo cada modelo responde a el clima pasado, ¿no? Y entonces pueden hacer estas proyecciones basados en qué? Basados en escenarios, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿cómo va a ser el sol en los próximos 100 años hasta el 2100, ¿no? ¿Cómo va a ir variando? Bueno, tiene su ciclo, ¿no? De 22 años y demás. Entonces, eso está incluido. ¿Qué va a pasar con los volcanes? No sabemos. Pero lo que también tenemos que incluir son las emisiones antropogénicas. Y eso, para eso tenemos diferentes escenarios. No sabemos cuál es el escenario que va a ser el correcto, porque un escenario que socioeconómico depende de factores que son de múltiples factores y que involucran científicos de muchas ciencias que elaboran estos escenarios. Entonces realmente lo que tenemos es como algunos casos en los cuales no proyectamos que no hay cambios en las emisiones y van a seguir aumentando, o que va a haber episodios, ¿no?, en los cuales los distintos, si tenemos suerte, todo el planeta se pone de acuerdo y reduce emisiones, y entonces no aumentan tanto la temperatura promedio global. Pero bueno, hay que recordar que estos escenarios son casos, algunos casos posibles, ¿no?, de estas proyecciones. Entonces también eso involucra incertidumbres, porque no sabemos específicamente cuál va a ser la trayectoria de las emisiones, la trayectoria de la economía global. Por ejemplo, la aparición de la COVID fue algo que no estaba contemplado, ¿no? Y redujo emisiones en muchos lugares en el mundo, ¿no? Entonces, pero no suficientes como para que se vea una temperatura menor, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no se pueden proyectar tan acertadamente. Sin embargo, lo que es importante que el público o la audiencia entienda es que lo que se hacen es comparaciones al hacer muchas simulaciones que proyectan el clima bajo los distintos escenarios. También se usa, como mencionaba, para el pronóstico del tiempo, se usa también más de una corrida con cada modelo. Entonces, hay muchos modelos que tienen 30 corridas o 50 corridas, depende de la capacidad de cómputo que tengan los distintos grupos de investigación en los laboratorios o agencias climáticas, institutos de investigaciones en los distintos países. Realmente no hay tantos modelos acoplados océano-atmósfera climáticos que hacen proyecciones, ¿no? Son como unos 30 a nivel global.
De acuerdo, de acuerdo. No, pues sí está, pues entonces ahí es cuando se pone complicado. Muchas gracias por tan completa explicación. Y bueno, ya también, bueno, creo que lo mencionaste, pero un poquito más hacia esta parte. Entonces, pues si hay tanta incertidumbre, pues ¿para qué nos sirve tener esas proyecciones?
Bueno, yo creo que es fundamental porque ya está demostrado ese inequívoco, el efecto de los humanos en el planeta, de tal manera que sí hemos cambiado, por supuesto, el uso de suelo. Eso es indiscutible, ¿no? A partir de las imágenes satelitales es bien claro, pero ya la cantidad de años en los cuales hemos estado haciendo mediciones en la atmósfera, en los océanos, en la criósfera, ya muestran la señal de los cambios en las observaciones. O sea, realmente ya tenemos observaciones que muestran el cambio y también muestran el cambio en los eventos extremos, que eso es algo que empezó a surgir a partir de las proyecciones en los modelos que mostraban esta mayor frecuencia, mayor ocurrencia de eventos extremos. Y como estamos viendo en el planeta, se están empezando a dar y ya pueden ser atribuidos a el cambio climático. No es parte de la variabilidad natural, porque sería muy poco probable que ocurriera estos eventos extremos recurrentes en periodos de cada década o cada pocos años, eventos que en el clima del pasado aparecerían una vez cada 100 años o una vez cada 500 años. Entonces es claro que la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos ha cambiado en el planeta y ya se puede atribuir ese cambio en la frecuencia de ocurrencia a el cambio en el clima global.
Ah, buenísimo, buenísimo. No, pues sí, súper, súper importante. Y no, pues ya nada más quisiera acabar con esta última pregunta, que esta es más como pues dirigida a, imagínate, ¿no? Que en este podcast pues nos están escuchando pues varias personas que acaban de entrar a su carrera universitaria, ¿no? Que están empezando, tal vez algunos a estudiar física, ciencias de la Tierra o ciencias atmosféricas, y cuéntanos un poco más como de la parte de qué hay por hacer en tu área de investigación, o sea, qué hay por hacer en las ciencias atmosféricas, ¿a qué invitarías a los jóvenes? ¿Cuáles son las preguntas que todavía no están resueltas en tu área específica, por ejemplo, y futuras investigaciones que tú tengas en mente, ¿no? Que aún sean preguntas abiertas.
Sí, muchas gracias. Bueno, hay infinidad de temas que aún requieren mayor conocimiento, como mencionaba en nuestra área de interacción entre las partículas y las nubes. Esa área es bastante de frontera. En particular estamos haciendo cosas con que relacionan el polvo africano, no sé si has escuchado, que llega hasta México y cómo eso posteriormente, después que se deposita en Yucatán, puede influir catalizando la formación de partículas, cristales de hielo y demás. Entonces eso es muy específico, pero lo que quiero mencionar es que aunque no sea mi área específica, yo estoy involucrada en lo que se denomina la coalición de clima y aire limpio, en la cual hay un énfasis muy importante en el vínculo que las emisiones que nos afectan, la contaminación urbana o la contaminación regional, y son los mismos muchas veces contaminantes que son los que llevan a el cambio climático, ¿no? Gases de efecto invernadero, agentes que absorben radiación solar, que interactúan con las gotas y con los cristales y cambian el patrón de precipitación. Entonces realmente para mucha gente es mucho más cercano, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, la incidencia de la contaminación urbana. Eso es innegable. respirable. Bueno, mucho de lo que emitimos en la Ciudad de México son gases de efecto invernadero y constituyen partículas que interactúan con la radiación y por eso y con las nubes. Y entonces realmente desde esa coalición que está auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se trata de hacer que tanto gobiernos como la población en general se den cuenta de que es intrínsecamente es el mismo problema y que si mitigamos las emisiones de pensando solo en cambio climático, vamos a mejorar la contaminación del aire y vamos a mejorar el aire que respiramos y vamos a tener muchas menos muertes y muchas menos enfermedades en la población debido a que respiran un aire más limpio. Entonces, desde ese punto de vista, se pueden estimar en base a los efectos de tanto de ozono como de distintos tipos de partículas, en general como lo que se llama PM2.5, ¿no? Que material particulado que tiene un cierto tamaño menor que diámetro menor que 2.5 micrómetros, esas partículas son muy pequeñas y penetran hasta muy adentro en los alveolos y causan grandes problemas, no solo respiratorios. Y eso se sabe desde hace décadas. Por lo tanto, es importante reducir esas. Pero si uno reduce esas, también reduce la componente, que es una fracción que absorbe radiación solar, que se llama hollín o carbono negro. Y entonces eso es importante. Pero si reducimos también los precursores, los gases precursores que generan el ozono, que es dañino y lo sabemos desde hace muchos años también, que todavía es un problema en la Ciudad de México, eso, si para reducir el ozono tenemos que reducir, es un problema más complicado porque se forma en la atmósfera y hay mucho por estudiar en la parte de química atmosférica también y como decía, en la parte de mitigación, pero otro de los gases tradicionales de efecto invernadero, el metano, interviene en la formación de ozono en zonas rurales. Entonces, mitigar el metano nos ayuda a limitar, ¿no?, nuestra huella de carbono para las cuentas del país en términos de mitigación para el cambio climático, pero también nos beneficia por tener mucha menos contaminación en las grandes ciudades, ¿no? Y entonces podemos cuantificar cuántas menos personas van a morir o van a estar afectadas y reducidas su número de años de vida por estar expuestos a contaminación. Entonces, me parece que es una forma importante y que acerca el problema del cambio climático a el ciudadano común que está muy muy al tanto de la concentración de contaminantes, ¿no?, y de la contaminación urbana en las ciudades, ¿no? Entonces eso me parece que también ayuda a esa penetración en la sociedad en general. Pero bueno, volviendo un poco a las preguntas específicas, hay un número importante de ellas, tanto en la parte física, en la parte química, como mencionaba, pero también en el desarrollo de parametrizaciones y demás, como nosotros hemos estado y seguimos involucrados, en la parte de la fisicoquímica, de la fotoquímica, la producción de contaminantes, el ozono troposférico es un gas de efecto invernadero también, pero también es un contaminante que daña la salud. Así que hay mucho por hacer allí. Y lo que es súper importante es considerar el cambio climático como un cambio global. Y entonces también los estudios de cómo afectan los cambios o cómo van a afectar a las poblaciones de distintos animales, de la flora, de los cultivos. Hay mucho impacto en ese sentido. Hay mucho por hacer para tener distintos posibles escenarios de mitigación. ¿Qué es lo que nos conviene hacer para estar preparados, para adaptarnos a futuro? ¿Cuáles van a ser los problemas más serios que vamos a enfrentar, ¿no? O sea, ustedes, los jóvenes, hacia fin de siglo, ¿no? Entonces, realmente es un tema amplísimo y una de las cosas que me parece fundamentales es el concepto de cómo hacemos que realmente haya una gobernanza a nivel global y que todos los países se pongan de acuerdo en atacar este problema que nos afecta, que afecta a todo el planeta, y no solo a los humanos, sino a la biodiversidad, a la propia existencia de del sistema Tierra, me refiero a océano, atmósfera, ecosistemas en terrestres, marinos, en la criósfera, obviamente, que está ya tan afectada, todo eso, la estabilidad de todo este sistema tan complejo se ve afectada y está en nuestras manos. Entonces, los científicos sociales creo que deben jugar un papel muy importante, asesorando también a los gobiernos y haciendo les entender la importancia de este problema global que no hemos enfrentado antes, ¿no?
Perfecto, no, pues sí, realmente muchísimo por hacer todavía y gracias por un panorama tan, tan amplio y seguro que les interesará a los podescuchas.